Este hablar nos introduce al espíritu. Y cuando estamos en el espíritu, este espíritu nos introduce en el cuerpo. Y ahora estamos en el cuerpo. Por lo tanto, debemos hacer dos cosas. Hablar y permanecer en el cuerpo. Cuando hablamos, somos introducidos en el espíritu. Y cuando decimos, Señor Jesús, entramos en el espíritu. Pero, ¿cómo permanecer en el espíritu? Nos mantenemos en el cuerpo. Y al permanecer en el cuerpo, somos guardados en el espíritu.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. ¿Alguna vez se ha preguntado usted cuál es el propósito de los dones espirituales? Los dones no se dan a los miembros para su provecho individual, sino para el beneficio de todo el cuerpo. Aunque los dones pertenecen a los miembros, tienen como meta la edificación del cuerpo de Cristo. Es por ello que de esto y mucho más estaremos hablando hoy en el estudio Vida de la Biblia de Primera de Corintios. El mensaje de hoy lleva por título Lo tocante a los dones, segunda parte. Y este es un mensaje especial acerca de Primera de Corintios 12, por lo cual nos acompaña Alberto Santiago para darnos sus comentarios. Saludos, Alberto.
Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar en el programa.
Para comenzar, quisiera leer Primera de Corintios 12, del 1 al 3. Dice así, No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable en el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema. Y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino en el Espíritu Santo. Alberto, ¿podría darnos usted una introducción al tema de los dones espirituales?
Sí, cómo no. Al presentar el tema de los dones espirituales, Pablo recalca tres cosas. Él recalca el hablar, el espíritu y el cuerpo. Y él usa tres capítulos, los capítulos del 12 al 14, para presentarnos este asunto de una manera detallada y completa. En estos tres capítulos, el apóstol nos revela, primeramente, cuál es el principio que rige los dones espirituales, luego nos muestra cómo ejercitar esos dones, y finalmente nos muestra cuál es la meta de los dones, lo cual yo considero que es lo más precioso de todo. ¿Por qué nos da el Espíritu dones espirituales? ¿Con qué objetivo? Bueno, en este programa veremos la meta específica de los dones.
Muchísimas gracias por esta introducción. Y con ello, estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
Aquí, en esta sección, tocante a los dones, Pablo enfatiza tres cosas. Número uno, él enfatiza el asunto de hablar. Un cristiano debe ser una persona que habla. Si permanecemos silenciosos durante la adoración que rendimos a Dios, nos convertimos en adoradores de algo mudo. Nosotros no adoramos a un Dios mudo, sino a un Dios que habla, un Dios vivo. Por lo tanto, el hablar es lo primero que Pablo subraya en el capítulo 12. Y su segundo énfasis es el espíritu. Como cristianos, debemos hablar. Cuando proclamamos al Señor, estamos en el Espíritu. Al hablar de los dones, el tercer énfasis de Pablo es el cuerpo. Hoy en día, muchos creyentes pasan por alto el cuerpo. A pesar de que procuran el Espíritu y los dones del Espíritu, no se dan cuenta de que el objetivo de los dones es el cuerpo. Los dones pertenecen a los miembros, pero no es para beneficio de ellos, sino para el beneficio del cuerpo. Miren los miembros de nuestro cuerpo físico. ¿Creen ustedes que los ojos ven cosas para sí mismos? Sería horrible que los ojos funcionaran solamente para sí mismos y no para el beneficio del cuerpo. Los ojos tienen una función. Ellos tienen la capacidad de ver. Sin embargo, el don de ver, aunque pertenece a los ojos, no funciona para el bienestar de los ojos, sino para el cuerpo. ¿Habían visto ustedes esto? Debe impresionarnos el hecho de que Pablo, después de hacer hincapié en el espíritu, habla del cuerpo, y lo habla de una manera enfática. En los versículos del 1 al 3, él subraya la importancia de hablar, mientras que en los versículos del 4 al 11 pone énfasis en el espíritu, el espíritu, el espíritu, el espíritu. En estos versículos se usa la palabra espíritu 11 veces. Sin embargo, la palabra crucial en los versículos del 12 al 22 es el cuerpo. Ya no es el espíritu, sino lo crucial es el cuerpo.
Alberto, la palabra cuerpo es mencionada 18 veces en 1 Corintios 12, del 12 al 27, y la palabra espíritu es mencionada 11 veces en los primeros 13 versículos. La primera parte del capítulo 12 pone énfasis en el espíritu, mientras que la última parte recalca el cuerpo. Esto indica que los dones espirituales son para el cuerpo, ¿verdad?
Eso es correcto. Los dones espirituales son para el beneficio del cuerpo. Eso es una revelación maravillosa. Y si la recibimos, les digo, va a ser de gran ayuda para nosotros. En los primeros 3 versículos de 1 Corintios 12, Pablo introduce el tema de los dones espirituales. Aquí Pablo menciona que en el pasado los corintios adoraban ídolos mudos, dando a entender con esto que los ídolos mudos hacen mudos a sus adoradores. Los hace que sean sin voz. Pero el Dios viviente, que ahora mora en los creyentes, hace que sus adoradores hablen en el Espíritu y proclamen que Jesús es el Señor. Lo que nosotros debemos impartir en otros es Cristo. Al hablar Cristo a los demás, somos introducidos en el Espíritu y como miembros del cuerpo, llegamos a tener los dones espirituales. De hecho, el Espíritu es la vida y la esencia del cuerpo de Cristo. Y al final de ese mismo capítulo, del capítulo 12, Pablo toca el asunto del cuerpo, lo cual significa que la meta de los dones espirituales que se mencionan al principio del capítulo es la edificación del cuerpo de Cristo que se menciona al final. Los dones espirituales no tienen como meta nuestro beneficio personal como individuos, sino que tienen como meta la edificación del cuerpo de Cristo.
Amén.
En la próxima sección, Witness Lee continuará hablando de este tema. Adelante.
The baptism of the Spirit.
El bautismo del Espíritu.
It's not for individuals.
No es para individuos.
It is for the body.
Sino que es para el cuerpo. En el versículo 13, Pablo dice, en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. El cuerpo es una entidad orgánica. Mateo 28, 19 y Gálatas 3, 27 enseñan que fuimos bautizados en el Dios triuno y en Cristo. el Dios triuno y Cristo son entidades orgánicas y vivientes. Además, en Romanos 6:3, nos damos cuenta que fuimos bautizados no solamente en Cristo, sino también en su muerte. Y eso es porque tenemos tantas cosas negativas. En el aspecto positivo, fuimos bautizados en el Dios triuno, mientras que en el aspecto negativo, se nos bautizó en la muerte de Cristo. ¿Se habían dado cuenta de esto? El aspecto negativo del bautismo elimina las cosas negativas, tales como el pecado, la carne, el yo y la vieja creación. Pero el bautismo tiene como resultado final introducirnos en el cuerpo. ¡Aleluya! ¡Estamos en el cuerpo! Queridos santos, si vamos a valorar debidamente los dones espirituales, es necesario tener presente estos tres elementos importantes: hablar, el espíritu y el cuerpo. Los dones se administran al hablar. Hablamos por el espíritu. Y la meta es el cuerpo. Una vez más, el don no se da a los miembros para su provecho individual, sino para el provecho de todo el cuerpo. Tenemos que ser para el cuerpo. El ser por el cuerpo va a enriquecer, elevar, fortalecer sus dones. Aún el ser para el cuerpo va a multiplicar sus dones. Al abordar el tema de los dones, Pablo estaba muy consciente del cuerpo, que es la iglesia. Su principal interés era que se edificara la iglesia. Una y otra vez que se edifique la iglesia. Los dones no son para la edificación personal, sino que son para la edificación del cuerpo.
Bueno, así que el objetivo de los dones es la edificación del cuerpo y no nuestro provecho personal. Alberto, quisiera volver de nuevo a los tres elementos: el hablar, el espíritu y el cuerpo. Estos son tres aspectos muy importantes, así que me gustaría que comentara un poco más acerca de ellos.
Claro que sí. En este pasaje de las Escrituras, 1 Corintios capítulo 12, vemos que todo lo que Dios es, así como cualquier cosa que Él nos da y hace dentro de nosotros, tiene como objetivo la edificación del cuerpo de Cristo. Lamentablemente, son muy pocos los creyentes que se dan cuenta de esto. Casi todos nosotros nos preocupamos por nuestro provecho personal. Así que principalmente nos interesamos en lo que Dios puede hacer por nosotros. Pero al considerar este pasaje, debemos ser rescatados de nuestros afanes egoístas y centrarnos en el cuerpo de Cristo. La meta de Dios es edificar el cuerpo de Cristo. Así que necesitamos aprender a tomar la cruz para poner nuestros intereses a un lado y centrarnos en el cuerpo de Cristo. Si solo nos preguntamos, ¿pero qué beneficio me trae este don? ¿Cuál es mi provecho personal? Bueno, si solamente pensamos de esta manera, sencillamente no va a traer ningún resultado práctico para el cuerpo. Ahora, en este segmento, Witness Lee también habló acerca del bautismo del Espíritu Santo. Hoy día existe una gran confusión y muchos malentendidos entre los cristianos con respecto a este tema. Pero si leemos 1 Corintios 12, 13, allí dice claramente, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. ¿Cuál es la meta del bautismo en el Espíritu Santo? La meta es introducir a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo, el cual es una entidad orgánica, un organismo viviente. Esta es la meta final del bautismo. Les digo, ver esto es una gran misericordia. Si lo vemos, dejaremos de preocuparnos por nosotros mismos y tomaremos el cuerpo de Cristo como nuestra meta. Queridos hermanos, los dones son para el cuerpo y no para los individuos. Si usamos los dones para el cuerpo, estos serán enriquecidos, elevados y multiplicados. Los dones espirituales son dados para la edificación del cuerpo de Cristo.
De hecho, si cualquier miembro del cuerpo se aísla y no está consciente del cuerpo de Cristo, llega a convertirse en un miembro enfermo que causa daño a la edificación del cuerpo. Por el contrario, si un miembro está centrado en el cuerpo, los dones que tenga serán fortalecidos y él mismo será una bendición a la iglesia. Cuanto más buscamos de nuestro propio provecho espiritual, más problemas causamos en el cuerpo de Cristo. Pero cuando más nos centremos en la edificación del cuerpo de Cristo, más ricamente experimentaremos a Cristo. Bien, ahora escucharemos una palabra de conclusión respecto a los tres asuntos que ya mencionamos: el hablar, el espíritu y el cuerpo. Continuemos con Witness Lee.
Los primeros tres versículos del capítulo 12 nos hablan acerca de hablar. Y el hablar apropiado trae al espíritu. Cuando decimos Señor Jesús, estamos en el espíritu. Tu hablar te introduce al espíritu. Luego, a partir del versículo 4 al 11, el énfasis es el espíritu. Luego, en el versículo 13, el espíritu nos introduce en el cuerpo. Cuando decimos Señor Jesús, este hablar nos introduce al espíritu. Y cuando estamos en el espíritu, este espíritu nos introduce en el cuerpo. Y ahora estamos en el cuerpo. Ahora debemos centrarnos en el cuerpo. Debemos estar conscientes del cuerpo. Este es el énfasis de Pablo en 1 Corintios 12. Queridos hermanos, este no es mi concepto. Este no es mi pensamiento ni mi énfasis. Este es el concepto de Pablo. ¡Aleluya por el hablar! ¡Aleluya por el espíritu! ¡Y aleluya por el cuerpo! Cuando hablamos, estamos en el espíritu. Y cuando nos ocupamos del cuerpo, somos preservados en el espíritu. ¿Cómo podemos entrar en el espíritu? Lo hacemos diciendo, ¡Señor Jesús! ¿Cómo podemos permanecer en el espíritu y ser preservados en el espíritu? Estando en el cuerpo y preocupándonos por el cuerpo. Por lo tanto, debemos hacer dos cosas: hablar y permanecer en el cuerpo. Cuando hablamos, somos introducidos en el espíritu. Y cuando decimos, ¡Señor Jesús!, entramos en el espíritu. Pero, ¿cómo permanecer en el espíritu? Nos mantenemos en el cuerpo. Y al permanecer en el cuerpo, somos guardados en el espíritu. El cuerpo nos regresa al espíritu.
Alberto, esta es una palabra muy práctica. Al ejercitarnos para hablar por el Señor, somos introducidos en el espíritu. Y al permanecer en el cuerpo, somos guardados en el espíritu. Esto me parece que es como un ciclo espiritual, ¿verdad?
Exactamente, así es. Si nosotros dejamos de ser cristianos mudos y llegamos a ser cristianos que hablan para edificar el cuerpo, entonces todo el tiempo permaneceremos en el espíritu. Cuando hablamos Cristo, esto nos introduce en el espíritu. Y puesto que el espíritu es para el cuerpo, la mejor manera entonces de permanecer en el espíritu es estar en el cuerpo. Ahora, si no permanecemos en el cuerpo y no nos preocupamos por él, será muy difícil permanecer en el espíritu. Ahora, ¿qué es esto de preocuparnos por el cuerpo? Bueno, preocuparnos por el cuerpo significa que no debemos aislarnos de este ni separarnos de otros creyentes. Debemos ser edificados con otros creyentes y debemos hablar Cristo los unos a los otros. Eso nos introducirá en el Espíritu. Si nuestra centralidad es el cuerpo de Cristo, el Señor honrará nuestra función como miembro y su cuerpo será edificado. Esto es como un ciclo. Mientras más estemos en el Espíritu, disfrutamos a Cristo y crecemos en vida. La vida divina produce en nosotros los dones espirituales y causa que ministremos Cristo a otros para la edificación de su cuerpo. Si cooperamos de esta manera, Dios honrará nuestra consagración y nos bendecirá aumentando nuestro don y nuestra función. El deseo de Dios es obtener un cuerpo para su Hijo. Dios desea obtener un cuerpo y nosotros debemos centrarnos en edificar dicho cuerpo.
Mientras usted hablaba, me recordé de un par de versículos. Uno de ellos es Filipenses 2:20 al 21, donde Pablo le dice a Timoteo de la siguiente manera: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Según el contexto de Filipenses, lo que es de Cristo Jesús equivale a lo relacionado con la iglesia y los creyentes. Timoteo era uno que cuidaba de la iglesia, en otras palabras, que edificaba el cuerpo de Cristo. Y el otro versículo que tenía en mente es Hebreos 10:25, que dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. En este versículo vemos que algunos no se preocupan por cuidar del cuerpo de Cristo, así que dejan de congregarse. Que el Señor nos dé su gracia para que seamos aquellos que nos congreguemos en el precioso nombre de Cristo y nos alimentemos unos a otros con las inescrutables riquezas de Cristo.
Amén, hermano Víctor. Qué hermosa es esta palabra, ¿verdad? Es una palabra que nos calibra para que tomemos al cuerpo de Cristo como nuestro centro y como la meta de nuestra vida cristiana. Pero como no tenemos esta clase de mentalidad, yo creo que necesitamos orar: Señor, dame la mente de Cristo. Hazme consciente de que soy un miembro del cuerpo. Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo lo consagro absolutamente para el cuerpo de Cristo. Amén. Oh, hermanos, que el Señor nos conceda su misericordia para que estemos conscientes del cuerpo y vivamos a Cristo con miras a edificar su cuerpo.
Bueno, Alberto, encomendamos este programa al Señor Jesús para la edificación de su cuerpo. Muchas gracias por habernos acompañado y espero que esté de vuelta muy pronto.
Siempre es un privilegio el estar aquí. Gracias.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a aquel que todo lo llena en todo. En la Iglesia Gloriosa, Watchman Nee presenta cuatro ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la iglesia: Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la iglesia para que cumpla su propósito eterno. La Iglesia Gloriosa también tiene un apéndice titulado Los Vencedores y el Mover de Dios en las Dispensaciones. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.